Y le damos a dar la bienvenida a Sol Reymann, nuestra columnista de Medio Ambiente. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo va?
Hola, buenas tardes. ¿Todo bien por acá?
Bueno, me alegro. Vos sabés que yo decía al comienzo del programa que hoy venías recargada, no solo por lo que tiene que ver con los incendios allí en Entre Ríos, en la zona del Paraná, no solo por lo que está haciendo los conflictos climáticos de frío y nieve extrema allí en el sur del país, sino que, y yo decía al comienzo del programa, que no solo vos venís recargada, sino que todos deberíamos estar con el mismo nivel de preocupación por todo lo que está sucediendo, ¿no?
Totalmente. Cada vez más nos damos cuenta de que lo ambiental es una variable que tenemos que considerar en cada medida y en cada situación de política internacional y nacional que va sucediendo, ¿no? Es una variable que no podemos dejar de lado más.
Claro.
Y sin embargo, igual, ahora vamos a charlar de que estamos acostumbrados a no considerarla. Entonces es muy difícil, cuando hacemos análisis económicos de escenarios y de diferentes situaciones que nos pueden beneficiar, por ejemplo, tener en cuenta esta variable ambiental. De hecho, es muy difícil considerarla dentro de los costos, por ejemplo, si lo pensamos.
Claro.
No tiene una variable económica tan directa. Entonces, nada, es súper interesante porque es cada vez más importante y a la vez económicamente hay que ver cómo lo empezamos a considerar en la ecuación. Son los efectos ambientales.
Coincido plenamente. Ahora, más allá de lo que sucede en la zona del Paraná, del río Paraná, y lo que sucede en el sur, la columna la vamos a encarar por otro lado, que podría ser tomado también como algo mucho más grave, ¿no?
Sí, creo que ahora vamos a meternos bien en la temática de hoy. Me parece que es interesante, que nos sirve de disparador, en realidad, para empezar a pensar esto, de vuelta, el lugar que tiene el ambiente en la actualidad, en las nuevas problemáticas. Creo que eso tenemos que empezar a pensar, y cuánto lo consideramos y cuánto no. Hoy nos vamos a centrar, vamos a dispararnos a partir de algo que esta semana se habló mucho, que llegó a tendencia número uno nacional en Twitter, que es todo el tema de, ahora se llama los chanchos chinos. Quizás lo conoces desde ese lado, y si no, voy a explicar brevemente ¿a qué me refiero?
Dale.
Bueno, en realidad es un proyecto que se viene cocinando desde antes que arrancara la cuarentena, ya hace más de 4 meses, desde más o menos enero, que viene habiendo diferentes negociaciones con China, justamente para que Argentina pase a ser su principal productor de carne porcina. Es interesante porque hasta el momento China era su propio productor. De hecho, nosotros, Argentina, le vendíamos soja para que alimentara a sus cerdos.
Claro.
Entonces, ¿qué cambió y por qué de acuerdo? Vamos a entender un poquito los pros y los contras. ¿Qué conllevó a este acuerdo? ¿Qué nos beneficia a nosotros como país? Y también, ¿qué rol tiene la tierra en todo esto, no?
Dale.
Buenísimo. Bueno, entonces decíamos que desde enero se empieza a negociar que Argentina pase a ser, a aumentar muchísimo su producción porcina para exportar para China. ¿Sí? Esto en datos concretos se reduce a que dentro de 6 años, en realidad, algo que es interesante igual es que, como es un acuerdo que se viene haciendo con sectores privados de por medio, no hay mucho número oficial. De hecho, esta semana hubo como primero una declaración, luego se corrigieron en Cancillería y redujeron el número, pero igual el impacto es muy fuerte ambiental, ahora vamos a ver por qué. Entonces vamos a centrarnos más en los hechos y menos en los números, porque no están oficializados.
Vale.
Pero bueno, básicamente los cálculos más optimistas dicen que el país podría recibir 4.800 millones de dólares en inversiones chinas por la producción porcina, y que para China, por un lado, ya es ventajoso porque acá es mucho más barata la producción. Entonces, en ese sentido, es ventajoso. Además, algo que tenemos que entender es que este último tiempo China tuvo que enterrar vivos, se dice, o eliminar mucha de su producción porcina. Eso aumentó mucho su precio. ¿Por qué los tuvo que matar? Que es a lo que nos interesa un poco. porque tenían su propia peste porcina, se llama peste africana porcina, que en realidad hasta el momento solo se contagia entre cerdos. Pero recordemos que estamos en una pandemia que antes era solo contagiada entre los animales y que sin embargo nos lleva a nosotros.
Claro, entonces es algo
que ahora que estamos con la alerta nos empieza a preocupar.
Claro, no está.
Y además,
está bueno lo que decís, yo me quedo con esto porque este acuerdo favorecería tanto a Argentina, en términos económicos hablamos, porque le entraría una cantidad de plata, una cantidad de dólares importante, y a China también le conviene porque es mucho más barato producir el kilo.
Claro, y ahí es cuando por ahora todo es como color de rosas y está buenísimo porque entran divisas y tenemos otra forma de producción, buenísimo. El tema es, y algo que a mí me llamó mucho la atención, que Juan Cabandía, el ministro de Ambiente, declaró que no lo habían llamado para hacer una evaluación de impacto ambiental.
Ni lo consultaron.
Un procedimiento que se hace justamente para ver exactamente esto, cuánto es el impacto en el ambiente de las medidas que se toman.
Claro,
entonces,
no,
ahí
es increíble.
Tenemos una pequeña alerta. ¿Por qué no se hizo una evaluación de impacto ambiental? No lo podemos saber, pero sí podemos saber algunos efectos ambientales que el ambientalismo empezó a enumerar cuando este acuerdo se empezó a visibilizar. Y que
dale,
nos pone
está bueno
como
lo que decís.
A ver la cara B de este acuerdo.
Claro, ¿sabés por qué está bueno lo que vas a contar, Sol? Porque muchos piensan que, bueno, es criar una importante cantidad de cerdos más que lo que estamos acostumbrados. No debería por qué afectar al medio ambiente si al fin y al cabo es más de la actividad ganadera que la que se produce en el país. Bueno, ahora vos nos vas a contar justamente cuáles son las consecuencias ambientales que esto traería.
Bueno, primero recordemos, y puedo invitar a los oyentes a volver a escuchar, que sé que está subida en la página web de Radio High, la columna sobre los efectos de la ganadería en el ambiente, que ya de por sí son muy grandes y brindan gran proporción de la emisión de gases de efecto invernadero, es por la ganadería. Entonces ahí ya tenemos como una primera alarma. Entendemos claramente, como veníamos charlando hasta ahora, que es un acuerdo que brindaría muchas divisas al país y que la necesitamos. Sin embargo, por ejemplo, un argumento que usa la economía para estar a favor de este acuerdo es, no voy a decir la economía, porque en realidad es erróneo. Vamos a intentar y tener la esperanza de que haya sectores, y en realidad los hay, de la economía que están considerando un desarrollo que considere lo ambiental. Pero sí salieron muchos, o sea, dije la economía en el sentido de, es el argumento principal de este acuerdo va a traer desarrollo económico.
Claro.
Pero en realidad, bueno, volvemos. Un argumento que se dice mucho es que trae divisas y que es como un paso más en la industrialización. En vez de vender, como decíamos antes, la soja que va a alimentar a los cerdos, vendemos los cerdos alimentados. Entonces eso tiene claramente un mayor valor en el mercado. Vemos ahora qué sucede con esto. Entonces, ¿cuáles son los efectos en el ambiente, decíamos, no? Y en nosotros, porque no importa, siempre hablamos de que no es por el ambiente como un sujeto utópico lo que nos preocupa, sino los efectos que el daño del ambiente puede generarnos a nosotros como sociedad, ¿no es cierto?
Sí, totalmente, bueno, totalmente.
Entonces seguimos. ¿Qué efectos ambientales de este acuerdo nos pueden preocupar, nos tienen que preocupar a nosotros como sociedad? Por un lado, hablábamos de entonces las posibles pandemias, que suena exagerado, pero en realidad decíamos, China no está solo combatiendo en este momento al coronavirus, de hecho ya casi que lo están dejando atrás, sino que tenían por un lado la peste africana porcina, que es la que por ahora afectaba solo a los cerdos, pero que ya nos tienen alerta porque ya nos dimos cuenta que una pandemia animal puede ser pasada a los humanos. Y por el otro, una gripe porcina, que no es lejana en América Latina, que nosotros hemos tenido, acá en Argentina ha llegado, y nos tenemos que preocupar al respecto. Entonces eso por un lado, recordemos que estamos hablando no solo de un número de dólares que van a ingresar al país, sino también de una cantidad enorme de seres vivos, que la producción, no me quiero enfocar demasiado en esta porque medio que lo sabemos y hacemos ojos ciegos, pero es en un hacinamiento terrible. Y pensemos, más allá de que, bueno, no nos importa porque lo vamos a comer, qué pasa cuando hay cualquier tipo de seres vivos hacinados en una producción. Todos los desechos, el pis, los olores que se juntan, claro. Y esto lleva a un mayor uso de antibióticos en la producción, ¿sí? Para evitar enfermedades básicas por el hacinamiento. Entonces, el sobreuso de antibióticos, se está viendo cada vez mayores estudios que lleva a una resistencia antibiótica de nosotros, los consumidores de esa carne. Entonces ahí hay otro tema, que es que cada vez va a ser más difícil como que poder aprovechar la utilidad de los antibióticos en los seres humanos porque se utiliza para los animales. Hasta ahí vamos.
Va a haber que desarrollar nuevos antibióticos para los humanos porque se van a estar utilizando los mismos, por decir de alguna manera, claro, para los animales, para los cerdos, y no van a tener luego el mismo efecto sobre nosotros.
Claro, justamente claro. La producción en hacinamiento requiere y conlleva un sobreuso de antibióticos. Y de hecho, algo interesante es que marcas, industrias del antibiótico en Argentina están involucradas en ese tratado. Entonces, no quedan una teoría conspiranoica, sino que realmente, y no es algo secreto, porque lo anuncian en sus propias páginas de empresa, como si fuera algo positivo, porque claramente, volvemos, trae divisas, esto es real. El tema es, el costo lo estamos pagando en cierta medida, o lo pagaríamos nosotros. Igual ahora, yo me parece que esto es un tema interesante para debatir y quedarnos con temas interesantes, y no para, como siempre digo, no para quedarnos como desesperanzados. No, claro, al revés, para tomar soluciones. Entonces, nombro algunas cositas más que tiene como consecuencia un poco este acuerdo. Hablamos ya de la concentración de animales, de la cantidad que se está debatiendo en el acuerdo. Entonces hablamos de una gran cantidad de seres vivos hacinados, pero además que se alimentan. Entonces ahí hablamos siempre, volvemos un poco a la columna que hablamos de ganadería, la cantidad de agua que se necesita y la cantidad de alimento que generamos nosotros. Ya veníamos produciendo alimento para los cerdos de China, decíamos, producimos soja que va para China, pero se necesitaría claramente muchísima más cantidad. Y además son esa agricultura que utiliza agrotóxicos, que cada vez de vuelta son más los estudios que nos advierten de sus efectos en la sociedad, en los seres humanos, de efectos cancerígenos, tanto de los productores que se rodean de los mismos, como incluso de nosotros que lo terminamos consumiendo. De hecho, Argentina, y ahí te tiro un dato de esos que te gustan a vos, Eva, es el primer país consumidor de glifosato, que es uno de estos agrotóxicos, claro, en el mundo. Entonces, seguimos expandiendo un negocio que sí trae divisas, pero el tema es que el costo lo pagamos un poco nosotros. Es un negocio que se expande con deforestación, que seguimos como en todo el resto del mundo cada vez más tendencias a consumir orgánico y a volver a pensar como la manera en la que nos relacionamos con nuestros recursos, y nosotros acá, que claramente estamos en una crisis de la que tenemos que salir, estamos buscando salir de la misma forma que siempre como siendo sea, quizás como el granero del mundo, como estudiábamos, claro, ahí en la primaria, y que hasta ahora no nos generó demasiado solución a largo plazo.
No, pero incluso en palabras del mismo presidente, que semana tras semana o cada vez que le toca renovar la cuarentena dice: yo elijo preservar y cuidar la vida. Bueno, frente, claro, a este tipo de medidas, va a preservar capaz el costado económico, pero va a influir directamente en la salud de todos nosotros, ¿no?
Claro, exactamente. Entonces, estamos en un momento, y esta problemática trajo en realidad un dilema sobre la mesa. Realmente el meollo que surgió a partir de la visibilización de este acuerdo está para ser aplaudido. O sea, y es algo que antes no sucedía. De repente los temas ambientales se nota que importan. Y eso está buenísimo. Creo que está bueno también quedarnos con eso. De hecho, si a alguien le interesa, puede mandar un mail a noalasfalsassoluciones@gmail.com. Ahí están juntando firmas justamente en contra de este acuerdo para que se discuta. Para que se discuta, claro, también algo que se viene discutiendo desde la semana pasada, cuando estalló, que es cuál es la forma de llegar a un desarrollo económico que no dé la espalda a todas las consecuencias y temáticas ambientales. Yo creo, y venimos charlando acá semana tras semana, algunos ejemplos, es posible considerar el ambiente como una variable. No es tan lejano. Y de hecho, cada vez se está considerando y conversando un poco más. No es que yo tenga la solución sobre la mesa, no es que vengo a plantearla claramente, porque si no sería ministra de Ambiente yo. Pero me parece que estamos en un momento en el cual podemos empezar a replantearnos y charlar, y se está poniendo sobre la mesa que podemos y debemos pensar otra forma de desarrollo, que se base en las comunidades locales, claro, que hable de soberanía alimentaria, o sea, que nosotros seamos capaces de producir nuestros propios alimentos, y a pesar de que somos un país agricultor y ganadero, tenemos muchas personas con hambre, el índice de hambre a nivel mundial es cada vez mayor. Entonces, se puede pensar de otra forma el desarrollo económico que considere lo ambiental. Hemos visto las empresas B en su momento, están las cooperativas, pero nada, se tiene que, así como esta temática visibilizó que el ambiente se tiene que considerar como variable, me parece que está bueno para aplaudirlo, para tomarlo y para empezar a darnos cuenta que ya es una, lo ambiental está sobre la mesa.
Clarísimo, Sol. La verdad, buenísimo el segmento de hoy. Obviamente ya dejaste la dirección de mail para que se puedan comunicar, pero también te pueden consultar a vos, @SolReiman en Twitter, ¿no? Allí te pueden buscar y cada consulta que quieran hacerte te lo pueden solicitar por ese medio.
Sí, claro, siempre les contesto, perfecto.
Dale, buenísimo. Bueno, Sol, hasta la semana que viene, bueno, gracias, y ojalá se revea esta situación de los cerdos exportados a chinos, a China, digo, ¿eh? Un beso grande.
Chao, chao.
Sol Reiman, nuestra columnista de medio ambiente. Bueno, interesante segmento, interesante columna con respecto a algo que no se visibiliza, no se habla tanto en los medios, esto que tiene que ver con la exportación por parte de Argentina de cerdos a China.